Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los vamos a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Recuerden que, como siempre, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales. Ahora acá las vamos a estar viendo para que nos envíen, ¿sí?, mensajes, consultas, preguntas, sugerencias. Todo será muy bienvenido. Y los programas de Vocación Positiva, como siempre, están subidos a YouTube de Radio Cultura. Hoy es un día particular, ¿sí? Estamos celebrando varias cuestiones. Por un lado, sabemos que es el Día de la Bandera y estamos celebrando acá, y están viendo, ¿sí? Qué lindo, porque fue la jura de la bandera. Les quiero acá también presentar a mi compañera de siempre, a la licenciada María Daniela Dagrosa. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, Diana, otro sábado, y un sábado tan especial, Día de la Bandera.
Claro que sí. Entonces, 27 de febrero, Día de la Creación de la Bandera Nacional Argentina de 1812, a orillas del Paraná, en Rosario, Manuel Belgrano hizo por primera vez la bandera argentina, nacida en tiempos de incertidumbre, pero destinada a convertirse en el mayor símbolo de la independencia nacional. Su historia, atravesada por prohibiciones, juramentos, esperanzas, acompañó el camino hacia la libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y qué lindo, ¿no, Dani? Porque es nuestro símbolo, ¿no? Por excelencia.
Es nuestro símbolo. Y qué hermosa que es la bandera, Diana, los colores.
Ay, es sublime. Y porque el 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, cuando el sol comenzaba a declinar, Manuel Belgrano hizo por primera vez el pabellón patriótico, posiblemente confeccionado por una vecina rosarina, María Catalina Echevarría de Vidal, junto a, bueno, las baterías de la Libertad, Independencia, donde fue jurado por los soldados. Qué linda nuestra bandera argentina.
Mira, la escarapela.
Ay, la escarapela, claro.
Mirás al cielo y ves la bandera.
Claro. Así es, tal cual. Bien, y hoy tenemos un programa con mucho contenido.
Muchísimo contenido.
A full estamos hoy.
Invitadas de lujo.
Ah, las tres.
Sí, y diferencia desde el punto de vista de la riqueza, ¿no?, de la vocación hoy, día sábado.
Qué lindo.
Tenemos lindas invitadas hoy.
Lindas invitadas que, bueno, está bueno entrevistarlas porque fueron construyendo su vocación, su pasión, y la contagian. ¿Cómo? ¿Quién está ahora conectada con nosotros? ¿Vanessa? ¿Vanessa Musante, estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Vanessa, les cuento que es licenciada en psicología, especialista en psicología forense, psicodiagnóstico, y bueno, hoy muy especial esta fecha. Vanessa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andas? Hola, Dani.
Hola, Vane. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. ¿Cómo andan?
Gracias, gracias por estar con nosotras, que estás dando clases en este momento, ¿no, Vanessa?
Sí, me escapé un ratito. ¿Viste que para estar acá? Les agradezco la invitación, no podía dejar de compartir acá con ustedes, con vos, Dani.
Gracias, Vanessa. Claro.
Nos conocemos.
Hace mucho,
así que sí. Bueno, sí. Así que bueno, me dijeron que me invitaban acá para hablar un poquito del día de, más allá de que escuché lo del Día de la Bandera y Manuel Belgrano y
que
todo lo que
hoy,
implica esta fecha patria.
Mañana.
Pero además coincide con el Día del Padre.
El Día del Padre. Entonces, bueno, desde la psicología de nuestra disciplina, sí, Vanessa, el rol y la función paterna, porque sabemos que no solo se focaliza en una persona, sino más que nada en el rol y en la función paterna. Bueno, y esto lo vamos articulando con el Día del Padre, y desde tu, ¿no?, el rol y tu actividad, está bueno poder escucharte, porque también como te especializás en el área jurídico forense, van apareciendo, hay problemáticas relacionadas con lo paterno, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo pensaba cuando, bueno, surgió la invitación, pensaba cómo ha ido cambiando el tema de la figura paterna a lo largo de la historia. Si nosotros pensamos un poco, y me voy un poco más allá del siglo XVIII, siglo XIX, donde el papá, el padre, era quien ponía límites, quien ponía orden, era el que la máxima autoridad en la casa, el sostén, el único sostén económico, donde quedaba para la crianza de los hijos la madre, ¿sí? Esa figura materna que se ocupaba de ello, y el padre estaba desde este lugar, ¿no? Autoritario, alejado, lo afectivo no estaba pensado en esa época. Después fuimos, bueno, fue pasando los años, llegamos más al siglo XX, y como de a poco, ¿no?, el padre empezó a participar un poco más, no sé, llevaba a los chicos al colegio, o tal vez los llevaba a alguna actividad que realice deportiva, fútbol, danza, ¿no?
Puntuales.
Entonces empieza a incluirte un poquito más. Con esa actividad cotidiana, y con lo importante de empezar a interactuar con ese niño, con esa niña, ¿no? Con esa crianza. Hoy, ya en la modernidad, con todos los avances y las modificaciones que ha habido en la historia, se habla de una función, bien como vos decías, no ya de un rol. Antes se pensaba mucho, bueno, el rol del padre era llevar el dinero a la casa, el rol del padre era castigar al niño cuando se porta mal. Y tenía que ver con representar un lugar, representar un rol. Hoy la función tiene que ver con actuar y responsabilizarse. Y ya no importa si es el papá biológico, ¿sí?, como antes, que la biología primaba, que lo consanguíneo estaba presente. Hoy lo que importa es que haya alguien que ocupe esa función en una época moderna, donde las organizaciones familiares cambiaron, además, porque ya no nos encontramos con la familia tradicional, ¿sí?, papá, mamá, es decir, hombre, mujer, hijos, sino que tenemos familias monoparentales, donde es la mamá la que se ocupa de esos niños, o es un solo papá, o los homoparentales, ¿sí?, que son dos figuras maternas, dos figuras femeninas, me corrijo, dos figuras femeninas, una que cumple función materna y otra función paterna, o dos figuras masculinas y también se reparten esas funciones de materno y paterno. Y también, por ejemplo, están las familias ensambladas, esa familia donde teníamos una madre con sus hijos que se separó, quedó viuda, un padre por su lado también, y deciden unirse, deciden convivir, entonces aparecen, ¿no?, los tuyos, los míos, y por qué no los nuestros, y también tienen hijos propios. Entonces todas estas nuevas conformaciones y organizaciones familiares van de la mano de esta nueva manera de pensar la función paterna, ¿no?, que tiene este lugar de construir un vínculo, que antes era impensado en este lugar de padre. Y la construcción de un vínculo es independientemente de si tiene la misma sangre, independientemente si es el papá o es un abuelo o es un tío o es un vecino. Lo importante es que se cumpla esa función, que tiene que ver con sostener, acompañar, escuchar y dar amor, ¿no? Me parece que
fundamental,
que desde ese lugar hoy podemos remarcar este día, ¿no?
Claro, y este día, y con el aporte, ¿no?, Vanessa, de nuestra ciencia, de nuestra competencia, Diana también es psicóloga, entonces, bueno, nosotros sabemos que repensar en vísperas del Día del Padre la función esta que tiene que ver con la construcción de la sociedad, cómo han ido cambiando los modelos sistémicos en este lugar. Pensar la figura paterna como protección y seguridad, pero también en esta cuestión más vincular, más afectiva, como guía, como compañero, y también con esa energía hacia afuera, no hablando de vocación, con la salida hacia proyectar, ¿no es cierto?, una energía exogámica, decimos los psicólogos. Y bueno, y también unir a todo esto que el padre invita a una línea de temporalidad futuro. Una energía hacedora.
Sí, totalmente. Por eso me parece genial poder celebrar el reconocimiento, ¿no? De esta función que hoy por hoy, por suerte, está muy, muy presente. Y ya no sé, de hecho ya hablamos de corresponsabilidad en
Claro,
los padres, ¿no? Ya no
claro.
es yo soy responsable y vos no, vos te ocupás de la casa y vos te ocupás de salir y vos te ocupás del chico y vos te... Ya es compartida la responsabilidad. Y hablamos de responsabilidad, por eso está ligado a esto de la función,
Tal
¿no?
cual. Vanessa, bueno, vos te especializás también en psicodiagnósticos, que tiene que ver, ¿no? Con los forenses, seguramente, porque cuando tienes que hacer alguna pericia, ¿no? O algunos puntos de pericia en cuestiones donde hay niños involucrados, adolescentes, bueno, ¿se puede detectar ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la función paterna?
Se puede detectar mucho, se puede detectar, y bueno, en el ámbito particular donde me desempeño, van a aparecer más no sé cómo llamar, las irregularidades en la función paterna más que la función paterna
Tal cual.
como ideal y como esperamos, ¿no?
Claro.
Porque en general son lo que se llama en el ámbito donde me manejo, son niños que están judicializados, entonces... No dejan de estar en el medio de un litigio y bueno, y ahí se desdibuja un poco las funciones de ambos padres, pero también hay casos, porque vamos a hacer honor al día, hay casos donde realmente la función se cumple y muy bien y son esos padres que luchan en el buen sentido de lo mejor para su hijo, ¿no? Y de formar parte de la crianza, de acompañar, de escuchar y de contener a ese niño, independientemente de que los padres no estén conviviendo. Entonces, bueno, sí, es un lugar donde se ve de todo en términos
Claro.
de funciones y
Claro, y en
cuestiones parentales.
psicodiagnóstico también, ¿no? Porque por ahí en psicodiagnóstico, que también es otra competencia de Vane, como contabas, Diana, por ahí aparece esta otra contracara de una función que es la que estamos reflexionando hoy, que es normativa, pero también es afectiva, es contenedora, y al mismo tiempo hoy la figura relacionada con los límites, ¿no? Que en psicodiagnóstico debe aparecer también mucho. Más allá de lo disfuncional de vínculos que debes de ver en jurídico forense.
Sí, por supuesto, en los psicodiagnósticos aparece mucho las técnicas que tomamos, aparecen en las gráficas, esta cuestión de cómo vemos la marcación en el buen sentido, los límites son necesarios. Esto no lo tenemos que olvidar porque estamos en una época donde parece que poner límites a veces no está bien visto y no es así. El límite nos constituye como sujetos, es necesario el límite para que ese niño crezca como sujeto con todas las características que tiene que tener, con toda la autonomía, la responsabilidad, la confianza en sí mismo,
Qué hermoso.
el
Ese
sentido
apego.
de
Sí,
ser,
sí. Claro.
¿no?
El límite como amor, ¿no? Diana. Los vínculos, pues, tienen que ver con un
Exactamente.
vínculo amoroso. Y ahí es donde, bueno, que los límites también son amor. Es en
Amén.
cuanto a esta figura, si nos constituimos subjetivamente, porque son modelos. Si la función materna y la función paterna son modelos frente a los cuales nos vamos constituyendo también nuestra identidad, ¿no? Son
Total.
modelos. Y luego, bueno, ya sabemos que en la adolescencia ahí será un momento clave cuando tenemos que encontrarnos, ¿sí? Descubrirnos y muchas veces desidentificarnos
Total.
para poder ser nosotros. Pero las figuras, tanto los primeros modelos, ¿sí? Son fundantes también. Entonces, qué bueno que vos puedas estar ahí, Vanessa, cuando hay algunas complicaciones, ¿no? En estos vínculos.
Sí,
Claro.
es lo que tratamos desde nuestro lugar de
De
hacer y
hacer.
de ver, de mostrar, de acompañar y también de poner algún límite a veces es necesario como para poder, ¿no? Enmarcar y contener sobre todo y mostrar y verse, porque a veces no se ven, está cada uno, ¿no? en su burbuja, en su mundo y no ve al otro, entonces bueno, ver al otro. Desde un lugar de autonomía, desde un lugar de acompañar, pero también poniendo los límites. Bueno, es un sí, hermoso trabajo.
Sí,
Hermoso trabajo.
propone revinculación, como decías, Diana, propone pensar el rol, pensar el día y pensar en mejorar los vínculos, ¿no? Pues somos seres de vínculo.
Tal cual, y qué importante esto de la comunicación. O sea, poder ofrecerle un espacio de atención, de presencia, y no pasa por la cantidad, ¿sí? Entonces, no pasa por la cantidad. Si en el momento, en el ratito a lo mejor que estoy con mi hijo, el papá, con su hijo, con su hija, que sea de calidad, y no todo el tiempo ahí con el celular, mirando para otro lado, pensando en otras cosas, ¿no? Porque, bueno, hoy en día, ¿no, Vanessa? Con el tema de la tecnología, esto también fue como erosionando, afectando, ¿no?, los vínculos con los hijos. Entonces, qué bueno poder ahí poner límites, poner amor, pero también comunicación saludable.
Sí, sí, totalmente.
Sí, ponerle conciencia. Mirarse,
¿eh? Mirarse, qué importante. Mirarse. Bueno, te queremos agradecer un montón por la nota.
No, por favor, gracias a ustedes.
Seguí atendiendo. Que
gracias, Vanessa. Gran aporte para el día de hoy.
Muchas gracias.
Sobre todo el día de mañana.
Por invitarme, por el espacio. Bueno, invito a celebrar, a reconocer a esta función paterna, quien la ocupe, pero que esté, que acompañe, que guíe, que sostenga, que dé amor y que construya un vínculo sano. Eso es lo que más podemos desear hoy a esas figuras que lo puedan celebrar.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias.
Pane, placer gracias escucharte. Ustedes, muchas gracias. Gracias. Feliz sábado.
Gracias. Igual, chicas.
Hasta la próxima. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Qué linda música.
Hermosa.
Hermosa y hermoso sábado, acá disfrutando.
Un sábado con esta invitada.
Wow.
¿Cómo la vas a presentar?
¿Cómo se va
¿Cómo
a presentar?
La, ¿cómo? Es verdad. Bueno, que se presente.
Pero
¿no?
algo tenemos que decir okay. de Natalia Mengual, que ella es escritora, cronista y tiene un libro, Crónicas de un viaje de 75 días por el sudeste asiático. Natalia, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Natalia, qué lindo que estés acá. Vos sabés que recién deseamos que se presente, porque las imágenes que mandaste a producción, te queríamos preguntar si además sos fotógrafa.
No, soy... bueno, es muy difícil para mí definirme. Creo que podemos empezar por ahí. Cuando me preguntaron, cuando Dani me preguntó cómo te presentamos, dije, uy, ustedes dijeron, escritora, tengo un libro, no me defino como escritora, en el fondo no me considero escritora. Entonces estuve con ese dilema estos días y bueno, luego de alguna investigación, me gustan mucho las palabras y la etimología de las palabras, y ahí llegué a la palabra cronista, que de hecho así empieza el nombre de mi libro, Crónicas de un viaje, pero nunca me había definido o pensado como cronista, y encontré una definición bellísima. Que dice, el que plasma el tiempo y las vivencias.
Ay,
y dije, es eso.
Tiempo y vivencias, claro. Ahí estamos viendo imágenes y también tenemos la de tu libro. Bueno, entonces contá estas vivencias que son tan gratificantes, ¿no, Nati?
Así es, así es. Y tiene como un lindo origen el hecho de querer compartir mis vivencias. Y tiene que ver con que en mi familia hay muchas mujeres que no pudieron viajar, así como viajé yo. Empezando por mi madre, y a ella está dedicado el libro, entre otras mujeres especiales. Y entonces mi mamá me transmitió esas ansias de conocer el mundo. Ella no tuvo la suerte, aunque me enorgullece decir que la he llevado a un par de viajecitos, pero bueno, sudeste asiático, 75 días y todo el mundo en el plato. Ella no tuvo la suerte. Entonces, la primera vez que yo viajo a Europa fue por trabajo. Y recuerdo estar en Torino, en una plaza, esas plazas magníficas europeas, y yo miré todo y pensé inmediatamente, tengo que registrar esto para poder contárselo a mi madre. Entonces, en aquel viaje, fue en el 2010, yo empiezo con esta práctica de viajar y escribir diarios. ¿No? Con, digamos, sin mucha estructura, bueno, hoy hice tal cosa, hoy estuve en tal cosa,
ahí sentí esa responsabilidad de decir, tengo que registrar muy bien esto para poder contárselo a ella, tengo que ser sus ojos. Y bueno, eso se convirtió en una práctica que para mí empezó a estar tan intrincada con el viaje mismo, tan entrelazada, que yo escribo día por día todo lo que hago en esos viajes. Y lo que empezó más con una ayuda a memoria era, bueno, después me voy a olvidar qué museo, el nombre del museo, el nombre de la plaza. Lo que empezó como una ayuda a memoria se convirtió en, te diría, ya tengo docenas de estos diarios y relatados día por día. A quien conocí, cómo me sentía, qué pensé, qué me molestaba, qué me frustraba, qué me daba miedo, qué me daba alegría. O sea, terminó siendo más un depositario, no sé
una
si
proyección,
esa palabra.
Claro. Sí, terapéutico.
Terminó siendo
claro.
Una identidad, una vocación, ¿no?
Pero, claro, porque ella fue volcando,
proyectando
con la escritura todas estas vivencias y estos momentos. Nati, ¿qué tiene de especial entonces este sudeste asiático?
Bueno, qué gran pregunta. La primera vez que viajé, que es este libro, el que
estamos viendo,
ustedes
sí.
Tienen ahí, este mismo libro. La primera vez que viajé al sudeste asiático fue bastante, diría casual, tuvo su investigación por detrás, pero resulta que era diciembre, este viaje iba a ocurrir en diciembre, y yo odio el frío, entonces automáticamente tuve que descartar, bueno, Estados Unidos, claro. Europa principalmente, como que los destinos más lógicos por ahí, ¿no? Para un primer gran viaje de 75 días. Entonces me pongo a investigar, bueno, para empezar en diciembre, ¿dónde es verano? y cuando llego al sudeste, yo no sé por qué en ese momento tenía como la idea de que el sudeste asiático era peligroso. Y resulta que existe un ranking de ciudades para mujeres solas viajando, ¿no? Para de seguridad, ciudades seguras para mujeres solas viajeras.
Por ejemplo.
Y sí. Casualmente.
Y debe ser ahí.
Bueno, entre los primeros, claro. Entre las primeras ciudades, están muchísimas del sudeste asiático que a mí me sorprendió en ese momento. Corea del Sur, que no he visitado, pero está dentro de uno de los países más seguros para viajar. Japón, Hong Kong, Filipinas, Tailandia, Camboya, Vietnam, Singapur. Entonces, para mí fue una gran sorpresa, porque al ser tan exóticos, los asociaba con algo
riesgo.
Más peligroso.
Claro.
Entonces, siguiendo un poco esa recomendación, empecé a armar el itinerario de este viaje, que transcurrió por 12 ciudades, y una vez que conocí el sudeste asiático, ya el magnetismo fue en un punto para mí inexplicable también.
Wow.
Porque he vuelto una segunda vez, hice un segundo viaje más largo todavía, que lo estoy escribiendo en este momento. Pero a partir de eso generé una conexión muy especial con el exotismo. Yo creo que el exotismo saca lo mejor de mí, o sea, saca la exploradora, la aventurera, la curiosa. Así que creo que podría explicarlo.
Qué fascinante. Nati, acá me están pidiendo si por favor podés levantar la cámara.
Claro, no.
Excelente.
Se te ve el rostro. Vos sabés que, Natalia, yo te quería preguntar en función de esto que está surgiendo, si el exotismo con esto de ir volcando las experiencias y cómo definiste la belleza de la palabra, de la etimología, de ser una cronista. ¿Cómo se relaciona con chica diletante?
Bueno, ¿qué es chica diletante? Chica diletante es mi alter ego, es mi versión favorita de todas las que soy. Y nace cuando yo vuelvo de mi segundo viaje, de verdad. Yo, el primer viaje que fue entre 2019 y 2020, muy prolijamente lo relaté en mis diarios, guardé los diarios, volví. Y luego vino un segundo viaje más intenso, más largo. El segundo viaje fueron 198 días por 40 ciudades.
Muy largo.
Y a mí me gusta
qué hermosa vida hablando de exotismo.
Y cuando volví de ese segundo viaje, con muchísimos más cuadernos, sentía que tenía que empezar, bueno, esto que les cuento, ¿no? O sea, ¿cómo voy a compartir todo esto si me lo guardo para mí? Entonces, ahí me pongo a investigar un poco qué había, qué plataformas había para yo poder empezar a escribir. Tenía una cuestión muy, muy particular, y es que soy muy visual, y los blogs que había en ese momento... No sé si a ustedes les resuena esto. O sea, uno entra a un blog o a querer leer algo y hay 1000 pop-ups, o sea, 1000 ventanas abriéndose que se te meten en el medio de lo que estás leyendo. Me parecía tan... O sea, yo no quería escribir o publicar nada mío en un entorno tan como desordenado y agresivo también para la atención, ¿no? O sea, te saltan ventanas, se te aparecen en el medio. Y ahí es donde llego a Substack. Substack nació hace varios años ya como una plataforma para escritores independientes. Y para mí lo más maravilloso que tiene Substack es un fondo blanco, absolutamente blanco. No hay publicidad, no hay banners, no hay absolutamente nada. Nace un poco, como les cuento, como una plataforma para escritores independientes. Cuando posteriormente a la época de la cuarentena, del COVID, donde hubo tanta censura en muchos medios, muchos escritores importantísimos y muy resonados de Estados Unidos se mudan a Substack. Y básicamente, ¿cómo funciona? Es un newsletter, es gratuito. Substack no cobra nada ni al escritor ni al lector.
Está buenísimo.
Pero en caso de que yo quisiera hacer mi Substack pago, porque hay muchos periodistas que tienen sus propias plataformas pagas, ahí recién Substack cobra un fee, digamos, una parte de lo que uno
una
está
membresía.
Recibiendo. Así que mientras el newsletter, mientras la publicación sea gratuita, Substack es gratuito,
bueno.
Y es blanco, y es ordenado, y es perfecto. Y ahí dije, acá sí quiero plasmar.
Está bien.
Claro. Chica diletante.
Así que...
Natalia,
y ahí nace mi Substack.
Qué bueno, porque exacto. Pudiste encontrar la pantalla en blanco. Esa pantalla en blanco, viste, en psicología, que es donde proyectamos
la narrativa.
Sin ninguna, claro, porque es bien en blanco y neutra para poder ahí producir, crear. Y qué interesante lo que dijiste, que en pandemia, claro. Yo mi libro lo escribí en pandemia. Ah, es como que fue un momento. Te queremos agradecer tanto por todas estas crónicas que nos estás contando, que son fascinantes, y tus viajes, qué experiencias, ¿no?
Y cómo se adquiere su libro, ¿no?
Eso, ¿cómo podemos hacer? Y todos que lo quieren leer.
Bueno, el libro nace como una recopilación de muchas publicaciones de Substack. O sea, finalmente yo empiezo a escribir en 2023. En 2023 nace Chica Diletante. Y creo que nunca me podría haber planteado escribir un libro. Me parece una empresa, me parece una tarea titánica, pero lo escribí de a pedacitos, básicamente. Así. O sea, en Substack empecé a publicar un capítulo por ciudad, y finalmente fueron en total 18 escritos que yo publiqué en Substack que se convierten en ese libro.
Escúchame.
Una compilación,
claro,
de publicaciones.
Y quienes lo quieren leer, no pueden ingresar a Substack, cualquiera puede ingresar y leerlos.
Exactamente, porque el libro aún no está a la venta, estoy entendiendo cómo hacerlo, fue todo como un... Fue hacerlo a pulmón. El libro nació por una promesa que le hice a un librero español. Esto va para otra anécdota. Pero hasta tanto resuelva cómo ponerlo a la venta, pueden entrar a Chica Diletante, que es con doble T, punto substack.com, y ahí simplemente dejando su correo. No hay que hacer nada más.
Qué lindo.
Ya pueden acceder a todo el contenido. Ya actualmente ya estoy subiendo, ya estoy publicando capítulos de las segundas crónicas, que son estas más recientes, de este viaje por 40 ciudades.
Bueno, yo la leo y la recomiendo. La
se lo recomendamos
porque
a todos.
Viajas leyéndola.
Gracias. Entonces, muchísimas gracias, Natalia. Muy interesante todo esto. Y todos lo vamos a leer. Qué placer. Y te queremos desear un hermoso fin de semana. Y seguí escribiendo.
Bueno.
A seguir escribiendo, gracias, Natalia.
Chicas. Un abrazo.
Un placer estar con ustedes.
Igualmente,
gracias,
chao.
Por la invitación.
Gracias por tu vocación.
Hasta la próxima. Ya volvemos. Qué lindo.
Chao.
Qué linda música que está poniendo acá, claro, Nicolás Iancaglini, operador técnico de acá de Radio Cultura.
Hablando de música,
¿te das cuenta? Y claro, porque ya está conectada acá con nosotros, hoy en Vocación Positiva en Radio Cultura, Candela Pereira, ella es saxofonista, profesora de educación musical. Hola, Candela, ¿cómo estás? Hola.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenida. Acá está Dani.
Bienvenida, Cande.
Muchas gracias, venía a las corridas para llegar puntual.
Qué genial.
Vos sabés que recién le estaba preguntando acá a Diana, ¿cómo comenzábamos a consultarte? Además de tu vocación, tu profesión, lo que vos, tu misión. Y le decía a Diana, qué lindo preguntarle por qué el saxo y no otro instrumento.
Interesante, Dani. El saxo me llegó por una música, no sé si conocen a Amy Winehouse.
Sí, divina.
Que fue una tremenda
murió
música.
Murió tan joven.
Y bueno, ¿cómo?
Que murió tan joven, qué pena.
Murió tan joven, claro. Sí, es verdad. Y bueno, a mí me encantaba su música, realmente me transportaba.
Hermosa.
Y yo pensaba, ¿qué es lo que me genera tanto placer? Y bueno, claramente fue el saxofón cuando empecé a descubrir y a prestar más atención. Y fue ese instrumento que para mí es como la voz humana.
¡Qué hermoso! O sea,
¿cómo canta?
Claro. ¿Vos tocas de manera solista o integrás alguna orquesta, etcétera?
Ambas cosas.
Qué bien.
El saxofón es un instrumento muy versátil que se puede tanto interpretar de manera solista como en conjunto. En mi caso, tengo, digamos, un dúo con mi compañero, que tenemos un dúo de saxofón y tuba. Y después, por ejemplo, integro diferentes agrupaciones, un cuarteto de saxofones en la escuela donde estoy terminando mis estudios. Y después, por mi cuenta, también interpreto obras de clásicas académicas o también música popular.
Y enseñas música también.
Y además enseño música. Me encanta enseñarle a gente grande porque tengo la teoría de que la música se puede arrancar en cualquier momento, a cualquier edad, y que lo único que necesitamos es tener la cabeza abierta a aprender.
Es difícil aprender música, porque, Candela, ¿vos enseñás saxo o enseñás música?
Teoría, solfeo, claro.
Sí, todo.
Todo.
O sea, en mis clases se aborda desde el día uno leer una partitura, porque pienso que además también el aprendizaje musical lo tenemos integrado en nuestras habilidades, ¿verdad?
Tal cual.
El ritmo, la música está desde que nacemos, entonces tenemos esas herramientas para aprender. Lo que nos falta es aprender a leer como cuando leemos cuando somos sí. niños y aprendemos a leer música, a leer algún libro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y con la música pasa lo mismo, de alguna manera, con una guía práctica y de alguna manera con unos pasos indicados, uno puede leer perfectamente música. Por lo cual, en mis clases arrancamos desde el día uno a identificar lo que estamos tocando.
Qué lindo.
No hay edad.
Claro, no hay edad. Qué importante. No, porque uno tiene la idea. Uno tiene la idea de que cuando, bueno, sos pequeño que te mandan al colegio músico, como cuando yo era chiquita que iba al colegio músico, después en la escuela, pero qué lindo esto que decís que no hay edad, la música se puede arrancar en cualquier momento. Y te voy a consultar una cosa, que estamos acá, hoy es sábado, distendidas, claro.
Una
tarde para saxo. Natalia, perdón, Candela, ¿tenés por ahí el saxo vos o no?
Sí, claro. Sí.
¿No querés tocar un poquito? Dale, Cande, porque es un placer. Ah, qué lindo, y me suena como que debe ser muy difícil.
Debe ser difícil.
Debe ser, pero es hermoso.
Debe ser muy difícil tocar el saxo. Decía que el marido tocaba la tuba. Son instrumentos que deben requerir, wow, además de mucha complejidad, muchas horas.
Ahí está.
¿Se cortó?
No, ahí estás.
Ahí estás. Se te ve perfecto. Y con el saxo, ese compañero también, de vida.
Ahí está. Bueno. Un poquito. Sí.
Creo que me habían preguntado algo y se cortó.
No, para escucharte.
¿Qué te gustaría regalarnos en este sábado tan hermoso que estamos compartiendo con
en
gente
este sábado
linda?
Tan En este sábado tan hermoso y de invierno,
Sí.
casi, estamos entrando en el invierno, les voy a traer un poco de verano.
Dale.
Qué hermoso.
¿Cuál?
Calidez.
A ver si lo conocen.
A ver. Vamos a adivinar. Nico, vos ayudanos también. Buenísima. Garota española. Qué lindo. Gracias, Candela. Qué bueno. Mira, acá.
Hablabas del saxo como que tiene voz, ¿no? Y
Estamos todos
realmente
aplaudiendo.
muy, muy espirituoso. Creo que la música, como decías, que es el lenguaje universal, ¿no? La música es el lenguaje universal.
Totalmente. Totalmente,
Y.
totalmente. De hecho, siempre decimos con mi compañero que con un par de notas que alguien toque, puedes conocer la personalidad de esa persona.
Ay, ¿cómo
No,
es
¿cómo
eso?
sería? ¿Cómo es?
Somos psicólogas las
Sí, las
dos,
dos
nos
dijimos, ¿cómo
interesa
sería?
mucho.
Contá un par de notas, a ver cómo sería.
Y bueno, por ejemplo, no sé, cómo cada uno interpreta de una manera diferente por su personalidad también, ¿no es cierto? Hay gente que toca fuerte y que quiere
Claro.
estar como al frente, ¿no es cierto? Hay personas que son más tímidas y de repente tocan más bajito y entonces se quieren como esconder. Es como que de alguna manera te revela la personalidad.
¿Y vos cómo te definirías, Cande, en este caso como
Tu
música?
estilo.
Exacto. ¿Cómo sería tu personalidad?
Yo me defino versátil. Si tengo que estar al frente, me pongo al frente. Si tengo que estar a un costado, puedo acompañar. Así que, bueno, la vida me ha llevado a estar en diferentes lugares, así que he aprendido a estar y adaptarme
Qué bueno.
a todos.
O sea que también nos invita a la sabiduría, ¿no? En este caso, la música, a poder ir mutando, transformándonos, dando y expresando, porque si es el lenguaje universal, vos, además de comunicar y entregar, bueno, nos regalaste una pieza hermosa
Gracias,
en un día de
sí.
invierno, porque vos estás en
Mañana.
Uruguay,
Mañana
¿no?
empieza el invierno, claro. Sí, sí,
Mañana
sí.
empieza el
Mañana
invierno.
empieza.
Estoy en Uruguay y les toqué un tema de Brasil,
De
Garota
Brasil,
Ipanema,
Garota de
para llevarlas un poquito a
Ipanema.
la
Un
playa.
poquito de ese clima tropical cálido, tan lindo. Escúchame, Candy, te quería consultar, pues ya estamos cerrando la nota. ¿Tenés, digamos, como hay algún referente que admires en el área del saxofón, algún saxofonista que digas este o estos o estas me gustan mucho? Sí, te escuchamos. ¿Admirás
Ay,
algo?
los, bueno, es por quien un poco a John Coltrane, que es un saxofonista americano, del cual hay una iglesia en Estados Unidos, porque fue uno de los creadores de la improvisación al máximo, una persona que desarrolló la improvisación muchísimo.
Qué bueno.
Después podría decirte Paul Desmond también, que tiene un sonido muy cálido, muy, muy, muy lindo, muy de aire, muy para bajar. Son dos antítesis igual.
Ah, mira.
Uno es como muy, muy presente, muy muchas notas, mucha improvisación, y otro es como más calmo y más relajado. Pero son como los dos que más me gustan.
¿Y de acá de Argentina conoces? Bueno, vos estás en Uruguay, pero de Argentina, ¿sí? ¿Conoces alguno que te guste?
Sí, yo me formé con Bernardo Monk. Que es el
Un referente.
Un referente acá en Argentina. Sí. Qué bueno.
Sí. Qué pena, claro, al estar en Uruguay probablemente...
Bueno, pero súper interesante, y nos regaló una canción divina, Garota de Ipanema.
¿Sabes qué me acordaba?
De ellos en diferentes momentos.
Ahí está, ¿verdad?
Claro. Son tremendos músicos.
Tremendos músicos.
Recomiendo.
Pero claro.
Recomiendo.
Súper recomendable. Candela, te queremos agradecer tanto por... Sí, hay un montón. Escúchame, estamos ya cerrando el programa, pero la verdad que un lujo hoy,
un lujo.
Que hayas estado en el programa.
¿Y el que quiere aprender música con vos, cómo cuál es tu red, cómo se
¿cómo te
contactan?
Bueno, Vientos Musicales.
Así, Vientos Musicales.
En Instagram.
Qué lindo, todos vamos a seguir a Vientos Musicales, porque es un placer escucharte. Muchísimas gracias, Candela Pereira, Vientos Musicales, porque claro, sí.
Y siempre hay tiempo para aprender.
Siempre hay tiempo para aprender, porque ella se dedica también a enseñar a la gente mayor, adultos mayores. Y qué bueno que fuiste descubriendo tu vocación y la contagias. Que tengas un hermoso finde.
Gracias, Cande.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Muchas
chao.
Gracias por la invitación.
Gracias a vos. Ya volvemos. Linda música de Amy Winehouse, claro, es la que le gusta a Candela Pereira. Le queremos agradecer muy especialmente a todas las invitadas de hoy.
Unas
¡qué programón!
Sí, la verdad que muchas.
Todas. Natalia,
mucha
claro,
vocación, mucha diferencia entre impacto, en este caso mujeres.
Empoderadas y con, bueno, mucho contenido. Natalia Mengual, muchísimas gracias. También Vanessa Musante, qué interesante también la psicóloga. Y Candela Pereira, qué placer terminar el programa con un poquito de música
calidez.
Ahí, de saxo, qué lindo, de calidez.
Sí, estábamos recordando acá con
entonces,
Diana.
Muy feliz día del padre mañana para
total.
Todos los padres. Muy feliz comienzo del invierno que yo amo el frío. Así viste que Candela decía que no, Natalia, creo que era. Yo amo el frío. Me parece divino. Dani, gracias por haber estado. Como siempre, un placer. Y bueno, el área de la psicología da para tanto.
Qué hermosa ciencia.
Hermosa ciencia, y vamos a seguir, por supuesto, como todos los sábados. También le quiero agradecer acá a Nicolás Ciancaglini, que nos salva, pero terriblemente, un genio, operador técnico de Radio Cultura, y a todos ustedes. Dale, vamos a disfrutar del fin de semana que se viene a full. Y si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales como vos, chau.